no se han equivocado, ¿eh? Esto es RD en COPE. Lo que pasa es que ahora vamos a hacer radio. Esto es lo único que pasa, ¿eh? Les voy a presentar a Ezequiel Romero. Ezequiel Romero es un trotamundos y un apasionado de la fotografía, de los efectos visuales, de la edición. Que se dedicase al cine solo era cuestión de tiempo. Bien en una película independiente, bien en una webserie o en una película de Bollywood. También escribe un guión o un libro, el último manual de cine indie que viene a ser la historia donde todo lo que puede salir mal, sale mal.
Sonido graba.
Cámara graba.
Ok, claqueta. Claqueta.
Pero sabéis que no tenemos claquetista, ¿verdad?
Pero si eso lo sabe hacer cualquiera.
Plano 1, toma 1.
Nope, no lo he visto.
Plano 1, toma 1.
No lo he pillado. Plano 1, toma 1.
En serio.
Plano 1, toma 1. ¡Uy!
¡Ah! ¡Ay!
A ver, ¿esto va boca arriba o boca abajo?
¿Cómo vais? ¿Habéis acabado la escena?
En ello estamos.
Plano 1, toma 1.
Te advierto que muchas cosas de la vida funcionan así también, ¿eh? Ezequiel Romero, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy
muchas
buenas.
Gracias por invitarme al programa. Es una pena que no pueda estar ahí con vosotros, pero bueno, si algo tiene el confinamiento de bueno es que puedo hacer las entrevistas en pijama.
Claro que sí. Bueno, a mí me lo vas a decir. Si me ves como estoy ahora en estos momentos, ni te cuento. Oye, Ezequiel, estabas en Londres, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya en Madrid?
Bueno, yo soy de Jerez, me fui a Madrid para estudiar la universidad ya en su día, estuve allí 10 años y hace como 3 años y medio me fui a vivir a Londres a intentar allí la aventura del cine y ahora me he venido otra vez con esto de la crisis, me he venido para estar con la familia de nuevo en Cádiz.
Ah, mira, mejor. Fíjate,
sí,
es un sitio estupendo para estar siempre, ¿verdad?
Sí, es mejor que si me tengo que estar encerrado en casa, prefiero estar con la comida de mi madre.
Claro que sí. Bueno, estabas en Londres, que dices que es una ciudad maravillosa para lo audiovisual, ¿no?
Sí, me sorprendió mucho cuando llegué, porque ocurren muchas cosas. Es una ciudad con muchísimas aventuras a la vuelta de cada esquina. Hay muchísima producción audiovisual, además de todos los niveles. Hay cosas pequeñitas, cosas medianas y cosas gigantescas. Allí se ruedan desde las grandes películas americanas, en plan Star Wars o las de Marvel, hasta cine pequeñísimo o eso, Bollywood, por ejemplo, como mencionabas. Bollywood rueda muchísimo en Inglaterra también.
Hacer algo indie, Ezequiel, que por cierto tienes un nombre precioso, me encanta ese nombre.
Muchas gracias.
¿Qué significa exactamente hacer algo indie?
Pues la definición del indie es, indie viene de independiente. Una película independiente es una película que no está amparada por los estudios tradicionales, que en Estados Unidos sería pues la Fox, la Warner. Aquí en España, pues por ejemplo, serían las grandes productoras tradicionales o una televisión, Telecinco, Antena 3, que producen mucho cine. Es un cine que, por definición, tiene menos medios y que se rueda pues eso, con más ganas que medios muchas veces.
Manual de cine indie. Este libro es una compilación de despropósitos. Dime alguno, cuéntame alguno.
Pues mira, es que te podría decir muchísimas cosas, muchísimas anécdotas pequeñas de cómo, a ver, no sé, la gente que se perdía de camino a las localizaciones porque no había ni mapas ni explicaban las cosas bien, como se olvidaban piezas de atrezo de vestuario y nos quedábamos 6 horas al sol sin agua ni comida esperando a que alguien trajera una sirena, o comer pasta con tomate barato casi todos los días, o jornadas de rodaje de 17 horas. pasa de todo, en un rodaje indie pasa de todo. Pero si al final hay una cosa que yo creo que es la más importante, que es el trato que le das a tu equipo. Porque problemas siempre hay muchos en cualquier rodaje, y es parte de lo bonito de hacer cine, lo romántico de hacer cine, el estar todos juntos sacando una aventura para adelante. Cualquier problema se puede solucionar, cualquier cosa que no sepamos hacer se aprende, Y al final la base de eso es que tengas un equipo al que quieras y que se vuelque en la película.
¿Pero no hay algún momento, Ezequiel, con este bajo presupuesto, de frustración o desorganización?
Claro, es esa parte romántica que tiene el hacer cine con poco presupuesto no quita que muy a menudo ese tipo de proyectos acaben muy... Pues eso, pues totalmente desorganizados y perdidos, por sobre todo cuando la gente se mete en estas cosas sin tener muy muy claro cómo se rueda una película, porque hay veces que hay más ganas que conocimientos. Entonces, en la historia que cuento en el libro, hay muchísima desorganización, de gente que no sabe lo que está haciendo, pero no solo que no sabe lo que está haciendo, sino que empuja con fuerza a todo el mundo por un camino que ni conocen ni quieren conocer.
En el cine indie, ¿cómo aparece un proyecto, Ezequiel? Porque, fíjate, bueno, las grandes productoras ya sabemos, ¿no? Están casi todo el día pensando en grandes proyectos. Pero en el cine indie, ¿cómo aparece un proyecto? ¿Quién te llama? ¿Quién te dice?
Pues,
¿quién levanta el teléfono?
Claro, tanto en el cine indie como en el cine más, un poquito más grande, muchas de estas cosas ocurren por contactos. Quien conoces te llama para hacer su siguiente proyecto y no es amiguismo, en realidad, es una cosa que tiene mucho sentido. Yo cuando me preparo para hacer un proyecto que puede ser muy difícil, quiero gente en la que pueda confiar. Entonces lo normal es que te llame gente con la que has trabajado antes, y si quieres trabajar en cine, tienes que conocer a gente, y al final son tus amigos los que te acaban llamando para trabajar. Y en este caso fue un amigo que me llamó, oye, que me acabo de meter en una película, que es la hostia, que rodamos dentro de una semana, ¿quieres hacer la dirección de fotografía? Y yo, vale, sí, cuéntame más. Y así empezó toda la historia.
Dices, Ezequiel, que el primer día de rodaje ya marca la pauta del resto. O sea, si el primero va más o menos, ¿no? Ya te va diciendo, ¿no? Te va marcando pautas.
Claro, de ahí es muy significativo de toda la película. Claro, todo lo que se hace el primer día se acaba repitiendo el resto de días. Y en esa película en concreto, el primer día ya empezamos tarde, empezamos con la gente que no sabía cuál era su puesto de trabajo, qué es lo que estaba haciendo. Empezamos comiendo mal, empezamos con la primera jornada de rodaje, fueron 17 horas, más una hora de ir a la localización y una hora de volver. Y a la mañana siguiente pues hay que estar en planta a las 7. Uh-huh. Y no, nos fuimos de hora, claro, no estaba planificado que fueran 17 horas, pero en cuanto nos fuimos de hora, pues no se les ocurrió darnos de cenar. En plan, pues aquí pues no hay comida, no pensaba en eso. Y yo, pero voy a por unas pizzas o lo que sea. Pues no, si es que no estaba pensado. Y yo, pues piénsalo.
Claro. ¿Y en el último? ¿Os coméis los bordes de las pizzas o cómo es el último día?
Pues el último día suele ser, en un rodaje normal, el último día es una cosa muy emotiva, ¿no? Es como llevas peleando un mes o más con gente con la que te has llegado a conocer, has hecho amigos, es una cosa como muy bonita. Y cuando acaba, pues todo el mundo en una mezcla de felicidad, de ya hemos terminado, y también un poco de pena. Cuando haces una película que no se ha hecho demasiado bien, al final dices, pues mira, menos mal que hemos terminado, que os den a todos, hasta luego.
Ezequiel, ¿qué hace un director de fotografía? Te lo digo porque, bueno, en España tenemos unos directores de fotografía fantásticos en las películas, pero no sé si sabemos muy bien, los que vemos esas películas, los espectadores, ¿qué hace realmente un director de fotografía?
Pues un director de fotografía tiene una doble labor. Es, por un lado, es algo muy técnico, en plan de que tiene que saber de las cámaras, de las luces, de cómo se rueda una escena. Tenemos esta escena y, vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer para rodarla? ¿Qué ópticas necesitamos? ¿Dónde ponemos las luces? ¿Cómo afectan esas luces a la escena? Luego tiene una parte muy creativa, que es la de contar la historia pues a través de esos materiales técnicos. ¿Qué significa que la luz esté aquí o que tenga este color? ¿Cómo podemos contar la historia y que fluya y que se mantenga, que los encuadres encajen y que cuenten la historia de los personajes? Eso es, en resumen, lo que hace un director de fotografía, tanto una parte muy técnica de cómo se hace esto a una parte muy creativa del por qué se hace esto.
Claro, pero a veces la relación con el director debe ser complicada porque te encuentras con profesionales de primera categoría y otros con los que estás tú por encima también.
Claro, pero eso tampoco es muy raro ni tampoco es malo. Por ejemplo, una película muy mítica como Ciudadano Kane, que es la primera película que hizo Orson Welles y que se considera como la mejor película, una de las mejores películas de la historia del cine. Esa fue su primera película, la hizo con 20 y tantos años. Y él no sabía mucho de cine, él había hecho teatro o había hecho radio, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que cómo consiguió hacer una película tan buena? Pues porque tenía de la mano a un director de fotografía que tenía un Oscar. Entonces, hay veces que te encuentras con directores que saben muchísimo y entonces se crea ahí una sinergia que es maravillosa, que cuentas la historia de una manera especial y que consigues hacer que funcione. Y a veces te encuentras con un director que no tiene mucha idea y que lo que mejor que puedes hacer tú es guiarle, en plan, oye, esto se hace así, esto, lo mejor que puedes hacer es esto. Pero claro, para que eso funcione, te tienen que escuchar. Entonces hay que mantener una mentalidad abierta, porque hay muchos directores en el cine y en el cine indie que lo que quieren es hacer su visión sin saber cómo hacerla, pero tampoco quieren parecer como que no saben, entonces se suben un poco a la chepa de la gente. Es como que hay que mantener lo que te decía antes, del trato a la gente.
Fíjate, hablabas de la radio, Ezequiel, de Orson Welles. ¿Cómo sería una radio indie? ¿Cómo te lo imaginas?
Una radio indie, pues ¿sí? Pues un podcast, me imagino, ¿no? En casa, con un micrófono y una persona. Es lo más indie que hay. Y hoy en día, pues los podcasts es como se hacen.
Claro,
¿no? Sería la radio indie.
Exactamente, sí, claro que sí. O bueno, o las radios locales, o esas radios chiquiticas que trabaja... Claro, el que hace la radio hace todo.
Claro.
Es técnico, es su propio productor, en fin, graba las cuñas publicitarias, lo hace todo él, ¿no? Es una,
claro.
Es una cosa parecida que, por cierto, aprovecho para mandar a todo el mundo que está haciendo radio en este instante, hasta las más pequeñas, un abrazo muy fuerte, porque está siendo un instrumento y un medio maravilloso en estos días.
Sí, Ezequiel, muchísimas gracias a ti y a todos los profesionales de la televisión que siguen grabando reportajes y dando las noticias a todo el mundo del gremio.
Sí, lo que pasa es que yo siempre barro para mi casa,
claro,
que es la radio que me parece el medio por excelencia.
Normal.
Ezequiel, dices que WhatsApp, que lo manejamos todos, ¿no?, en estos instantes, se ha convertido en indispensable en el cine. ¿Cómo?
Pues para mantener el contacto y la comunicación entre departamentos. Es una cosa que antes era más difícil, obviamente, pero ahora es muy natural que te cuenten las cosas por WhatsApp, o que te manden las órdenes de rodaje por WhatsApp, o que se creen grupos por departamentos. En plan, el departamento de cámara tiene su grupo, los producción tiene su grupo, y a veces las cosas se cuentan por ahí. Eso genera muchísima agilidad, que se pueden contar las cosas con mucha agilidad, pero también es... Y esto lo cuento en el libro, que también tiene también tiene sus problemillas, porque a veces se pierden. Sabes que en WhatsApp la gente escribe muy deprisa y hay muchos diálogos, y a veces alguien pregunta algo y no hay manera de que luego eso cale. Es más tradicional el enviar un email, en contar las cosas bien, en no mandar un audio de WhatsApp de 5 minutos, porque si no nadie se entera de lo que estás diciendo, nadie puede volver a encontrarlo cuando tienes que buscar, oye, ¿qué dijo no sé quién de cómo se hacía esto o dónde había que ir? Pues está en un audio de WhatsApp hace 3 días, es muy difícil. Entonces a veces la facilidad que te da WhatsApp tiene sus desventajas también.
Claro. Mira, aquí las preguntas indies, las independientes de verdad, las creativas, las hace Goyo González.
Póngale título a esta película en la que todos somos protagonistas.
Que le ponga título a una película en la que todos somos protagonistas.
Sí, a esta que instante. Estamos viviendo todos.
Contagiados, sería.
Bien. Usted estudió en la Facultad de Ciencias de la Información. Ha dicho que WhatsApp... es indie...
Es pensable
en el cine. ¿Qué opina de los medios de comunicación indies? Me estoy refiriendo a las redes sociales.
Complicados. Hay que mirarlos con lupa.
¿Está usted a favor?
Estoy a favor de los medios con profesionales que pueden decir que algo es real y que hacen reportajes reales e investigación real.
Recomiéndeme una película muy mala. La peor película que usted recuerde y que más le guste.
Ojo que somos expertos, Ezequiel, en este programa.
Voy a tirar por lo que todo el mundo conoce. Voy a decir The Room, que bueno, igual no todo el mundo la conoce, pero se hizo muy conocida. Se llama The Room y es una de las peores películas de la historia. Por lo divertido que es ver la exageración de lo mal que lo hace todo el mundo.
Y ya por último, el cielo puede esperar. ¿Y usted qué hace para no desesperarse?
Ver muchas películas, ver mucho cine.
Oye, Ezequiel, imagínate que te está escuchando, que es muy posible, un estudiante, un tipo al que le guste mucho la historia audiovisual. ¿Qué consejo le darías?
Pues el primer consejo es, primero, paciencia, que estas cosas llevan su tiempo, que llegar a lo más alto del cine no se hace en un día. Pero por otro lado también diría, no tengas ninguna paciencia y rueda ya, rueda muchísimo, porque la mejor forma de aprender es rodar y hacer las cosas.
O sea, el cine va a cambiar después de esto, Ezequiel.
Perdona, ¿qué has dicho?
Que si el cine va a cambiar, como está cambiando ya la televisión y otros medios de comunicación después de esta crisis.
El cine lleva cambiando muchísimo tiempo y ahora, o sea, todo está siempre en constante cambio. Llevábamos muchos años hablando del streaming y de cómo va a cambiar el cine, y ahora puede ser que el streaming se convierta ya sin ninguna duda en la forma de ver todas las películas. Yo prefiero todavía ir al cine, pero es probable que haya menos cines después de esto.
Vamos a ver.
Ezequiel, ¿qué vas a comer hoy? Lo sabes, ahora que te has venido ya para tu casa.
Pues creo que un couscous. Tengo que mirarlo.
Ah, qué bueno. Por cierto, aprovecho para decirle a todos los oyentes de Herrera en Cope que antes del Ángelus, Goyo González nos va a dar su receta del día, ¿eh?
Sí,
todos los
señora.
Días, que es necesario para cocinar en casa. Estos días que estamos, lo tenemos que hacer. Ezequiel Romero, te deseo, bueno, toda la suerte del mundo. Me encanta que seas indie, pero ojalá hay un día seas lo más. Que veamos en todos
gracias.
Sitios y que ganes mucho dinerito, que es lo que queremos todos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ezequiel Romero, autor de Manual de Cine Indie. Que yo sé que, por cierto, todo lo indie le gusta muchísimo a Marta.
A mí todo lo que
a Marta
mayor,
Ruiz, sí. Es que le encanta todo, que yo sé que es ella muy alternativa.
Bueno, un poquito anclada. Como me dice mi amiga Belén Montes,
sí,
todos los que me gustas están muertos, pero no es verdad. O sea, la verdadera indie es ella. Pero a veces le sorprendo y le digo, he ido a un concierto. Pero estaba vivo, digo, sí, efectivamente lo estaba.
Estaba vivo, sí,
bueno,
he ido.
Esto, los,
sí.
Ella es la indie, los indies estos que no entienden muy bien.
Exacto.
Que algunos tenemos ya unos añitos de más, aunque el indie nació en los
el
90.
El indie nació,
o sea,
hace mucho,
que...
Nació hace sí, mucho, sí. Que sí, ya sí. Nos pilla a nosotras bien, o sea, que ya llegamos a eso. Bueno, Marta, ¿y en mediodía qué nos vais a contar?
Pues mira, María José, estamos pendientes de ese Consejo de Ministros, de las medidas económicas, que lógicamente hay un montón de gente pendientes de ellas, cómo se van a dar esos avales para las pymes, para los autónomos, las cifras, centrándonos también en Madrid, que sigue siendo el foco pues más complicado, ¿no?, de esta crisis, con esa morgue improvisada en el Palacio de Hielo. Y bueno, vamos a fijarnos en Italia también, porque aunque sigue siendo la situación bastante complicada, parece que se ha controlado ya el número de contagios y de muertes, aunque las cifras siguen siendo tremendas. Pues oye, fijarnos en que algo puede ir haciéndose bien, ¿no?, con este confinamiento en nuestras casas, pues está bien que lo destaquemos. Y vamos a hablar también con una española en el Reino Unido, con Elena, para ver cómo está viviendo ella desde allí esas idas y venidas del primer ministro, que ahora ya por fin se ha dado cuenta de que tiene que tomar cartas en el asunto, cómo lo está viviendo ella, viendo además lo que está sucediendo aquí en España. Y bueno, estrenándonos en esto del teletrabajo, María José, pero estamos todos más unidos que nunca, ¿eh? Parece
sí,
que todo va funcionando.
Sí, señor. Fíjate, estamos, Marta, escuchando REM, sí. Que ya, o sea, eran indies en su sí. día, y ya nos pillaron a nosotros muy mocitas, nos pillaron, o sea, éramos unas niñas cuando esta gente empezó.
Y seguís siéndolo.
Sí, señor. Bueno, pues los fanáticos de REM sabrán que esta es una canción muy significativa de ellos, Man on the Moon. Y por ahí vamos a ir con Javier Sierra. Vamos a hablar de la gente que ha ido a la luna. Y ahora, Tony, cuéntanos algo de la mutua, por favor. Es que no quepo en mí si no me lo cuentas.
Bueno, pues yo te lo voy a contar. Y además, fíjate, voy a aprovechar para decírselo a mi vecina Paula. Porque no se lo puedo decir de cara a cara, pero se lo digo de ventana a ventana. Tu seguro no era caro. Era muy caro. Por eso fuiste a la mutua. ¿Te bajaron el precio? Sí. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Y ahora se lo digo al mundo entero. Vete a la mutua. Que te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente me atendió un profesional experto de la Mutua.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado. Ni de animar a tus familiares y amigos. O a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, María José.
Bueno, ahora mismo hablamos de la Luna, que lo teníamos ya anunciado. Pero es que no he visto el episodio de ayer de lo tuyo, de Mundos Ocultos. ¿De qué
no
iba?
¿No lo viste?
No lo vi, pero voy a ir, hoy lo voy a ver.
Bueno, pues tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque lo que hice fue repasar uno de los capítulos más oscuros de la carrera espacial, en este caso soviética, ¿no? Cuando en 1957 los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial, hubo una auténtica conmoción en el mundo de los radioaficionados, porque los rusos dieron las frecuencias en las que transmitía el Sputnik para que cualquier persona con una antena, con de una cierta calidad, pudiera detectar la señal de esa bolita que estaba orbitando nuestro planeta. Y hubo dos radioaficionados italianos que se quedaron tan enganchados con esta historia que se dedicaron a buscar las frecuencias en las que transmitían todas las misiones espaciales rusas, ¿no? Y las interfirieron todas. Ya eran secretas, ya transmitían en otro tipo de frecuencias que no se hacían públicas, pero ellos se las ingeniaron desde Turín para interceptarlas. Y en ese camino, que duró muchos años, desde el 57 hasta el 69, interceptaron varias conversaciones de cosmonautas que no están en los libros de historia. Uh-huh. Y en concreto la de una mujer que fue lanzada unos meses después de Yuri Gagarin, pero casi 2 años antes de Valentina Tereskova, una mujer que salió a órbita terrestre, que estuvo 10 días en órbita terrestre haciendo retransmisiones y que murió al entrar en nuestra atmósfera, al volver. Los rusos en aquel tiempo no daban número a sus misiones espaciales, es decir, ya sabes que eran las Soyuz 1, 2, 3 o las Vostok 1, 2, 3, no le daban número hasta que no volvían a Tierra con éxito. Claro, así no había fracasos en su lista, ¿no? Y estos radioaficionados italianos, que hoy tienen, uno de ellos es el que vive, tiene 83 años, guarda todas esas grabaciones. Yo lo localicé y cuento toda esa peripecia, que es absolutamente fascinante.
Ay, no me lo voy a perder, de verdad. Me encanta, me encanta. Lo tienen ustedes en Movistar si quieren, ¿eh? Se lo digo sin ánimo de lucro porque no os paga nadie. ¿Verdad que sí? Es una serie maravillosa.
Y tanto cariño a Javier. Además, él también lo reconoce. Modestia aparte, ¿a qué sí, Javier?
No, pero es que fíjate, Goyo, es una serie que se han hecho 4 capítulos, es la segunda temporada. Hemos estado un año trabajando con eso. Bueno, vosotros lo sabéis porque habéis visto desaparecer en algunas semanas por los viajes, ¿no? Y es verdad que no es el modus operandi tradicional de un programa de reportajes de televisión donde todo va más rápido, ¿no? Aquí hay mucha dedicación, hay una parte cinematográfica, porque cuando puedas ver o cuando podáis ver en este capítulo la reconstrucción que hacemos del lanzamiento de la cosmonauta y de por ejemplo su reentrada en la atmósfera, que es espectacular, se ha trabajado con técnicas de cine, con especialistas, en fin, la verdad que el resultado es muy muy bonito. Yo estoy muy contento con cómo está quedando Otros Mundos.
Desde luego que sí. Tony la está viendo seguro.
Hombre, claro, además me he perdido el de ayer. Me perdí el de ayer, pero lo recupero rápido, vamos.
Sí,
ya te lo digo.
Anda, que será por tiempo.
Bueno,
por
tiempo.
Javier, la semana pasada hablabas con Carlos. Fallecía en Texas uno de los últimos hombres que visitaron la Luna, ¿no? Y
sí,
aquí,
sí.
Con la cascada de malas noticias y fallecimientos, pues este obituario pasó desapercibido. Pero hay que recordarle porque es un hombre muy importante.
Sí, estamos cerrando un capítulo de la historia. Bueno, todos los días cierran capítulos de la historia, ¿no? Pero en este caso uno importante, casi sin darnos cuenta. En aquellas misiones Apolo, que se hicieron a finales de los 60 hasta primeros de los 70 por parte de los Estados Unidos a la Luna, Estados Unidos colocó 12 hombres en la superficie del satélite, ¿no? De esos 12 hombres quedaban vivos hasta la semana pasada 5. Y justo el martes pasado falleció Al Worden, que fue el piloto de módulo de comando de la misión Apolo 15. Este hombre, bueno, era ya casi de los últimos héroes que nos quedaban de esa peripecia. Yo lo conocí hace un año y pico en Suiza, estuve conversando con él, y estuvimos bromeando porque su vuelo espacial, que en fin tuvo lugar entre el 26 de julio y el 7 de agosto del año 71, se produjo justo los días previos a mi nacimiento. Claro, yo me lo perdí, obviamente, pero le tengo cierto cariño porque fue un vuelo particular, ¿no? El Apolo 15, cuando llega a la Luna, llega ya cuando no es noticia que el hombre pise la superficie del satélite, ¿no? Todo el mundo estaban mis padres y la generación de nuestros padres estaban ya saturados de las informaciones que se daban de estas misiones espaciales. Pero el Apolo 15 fue el primero, por ejemplo, que colocó un coche en la Luna, ¿no? Un rover, que os acordaréis de esas famosas imágenes del vehículo saltando por las dunas, ¿no? Bueno, pues ese fue la misión que llevó ese vehículo. Fue también el primero, por ejemplo, que hizo un experimento que llamó mucho la atención en todo el planeta. Lo llamaron el experimento de Galileo. Los astronautas se llevaron un martillo de geólogo y una pluma de halcón. La cogía cada uno con una mano y las dejaban caer. Y como no hay gravedad en la Luna, caían a la misma velocidad, ¿no? Era su forma de demostrar en una retransmisión en televisión en directo a todo el planeta que no había gravedad en la Luna y que aquello era otro mundo completamente distinto. Y también ellos, junto, en fin, con las misiones precedentes, se inventaron algo de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? O bebiendo, que son estas retransmisiones mundiales de televisión para todo el para en fin, Urbi et Orbe, todas estas conexiones de internet. Todo esto se gesta en esos años en los que se necesita transmitir la información y se hace un desarrollo tecnológico que conseguimos gracias a las Apolo.
Pues estamos hablando de la muerte de Al Worden.
Al Worden, sí.
Así que, como nos dice Javier, ya solo quedan vivos 4 seres humanos que hayan pisado la Luna. ¿Tú le conociste? ¿Cómo era, Javier?
Pues mira, yo le conocí en unas circunstancias particulares, en un congreso que se realizó en Suiza el año pasado para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y me resultó muy, muy simpático por una razón muy particular. Yo fui con mis hijos pequeños a este congreso, y con quien tenía interés de hablar al Worden realmente era con los niños, no conmigo. Él desde que que dejó la NASA unos años después de los vuelos espaciales, ha dedicado buena parte de su carrera a acercarse a los niños y acercarles la exploración del espacio, ¿no? Creía que ahí es donde estaba el terreno fértil para que este asunto no se detuviera con los intereses políticos que rodearon a la carrera espacial y que se siguiera invirtiendo en la búsqueda de otros mundos y en enviar misiones a Marte, en fin, todas estas cosas que todavía hoy no hemos conseguido, pero que están en los planes de trabajo de Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Y tuve una charla muy, muy entrañable con mis hijos a ese respecto, ¿no? Sobre lo que significaban los vuelos espaciales y lo mucho que hay que prepararse para convertirse en astronauta. Bueno, mi hijo mayor, que ahora tiene 12 años, ya fue con la idea de ser astronauta cuando fuera adulto, pero es que no se lo ha quitado de la cabeza. O sea, esto, aquella conversación a lo mejor le convierte en un astronauta español que le mandemos a Marte a futuro, quién sabe.
Fíjate,
¿no?
Fíjate, ya te digo. Oye, Javier, ¿hay astronautas escépticos, otros místicos, artistas excéntricos? ¿A qué categoría pertenecía Worden?
Bueno, yo creo que Worden pertenecería a la categoría de los astronautas soñadores, ¿no? Es de los que a la vuelta de su viaje se dedicó, por ejemplo, a escribir poesía, a pintar, a tratar de encontrar un cierto equilibrio interior por una circunstancia que todos los astronautas que participaron en aquellas misiones cuentan, ¿no? Fueron hombres que alcanzaron ese hito con más o menos unos 30, 30 y pico años de edad, sabían de alguna manera que no iban a hacer algo mayor en el resto de su vida, es decir, que habían llegado al pináculo de lo que podían hacer en vida muy jóvenes, y muchos de ellos entraron en profundas depresiones. Casi todos se separaron de sus mujeres. Claro. Vivieron, digamos que, su larga travesía solitaria después de un éxito de ese tipo y además reconocidos como si fueran casi semidioses, ¿no? ¿Cómo se evita el decaimiento en una circunstancia como esa? Pues Worden lo hizo recurriendo precisamente a la poesía, ¿no? Y a escribir muchos versos sobre su peripecia y sobre otras cosas, ¿no? Pero fíjate, otros, me estoy acordando, por ejemplo, ahora de Edgar Mitchell. Edgar Mitchell fue el sexto hombre que puso el pie en la luna. Él creció en Roswell, en Nuevo México, donde el famoso platillo volante estrellado. Bueno, pues él, que creía en estas cosas de los extraterrestres y de que su gobierno ocultaba información sobre este asunto, montó una organización que se llamó el Instituto de Ciencias No Éticas, que se dedicó a investigar este tipo de cuestiones y que todavía hoy funciona en los Estados Unidos, ¿no?
¿Pero podían hablar de estas cosas, Javier? ¿Podían ellos hablar de
ellas? Más o menos. Es decir, ellos no podían dar ciertos detalles de sus misiones, pero sí podían expresar sus opiniones, digamos, sobre el tema. En fin, por ejemplo, Mitchell opinaba que los ovnis eran una realidad y que eran vehículos extraterrestres que nos visitaban, pero cuando le preguntaban si él podía hablar de lo que había visto en la Luna, él no podía hablar, ¿no? Decía que habían visto cosas, habían visto luces no identificadas. Algunas aparecen en las fotos del oficiales de la misión, que se pueden consultar por internet, del Jet Propulsion Laboratory, ¿no? Donde se ven como especie de gotas de color verde al fondo del horizonte lunar, pero él nunca dio muchos detalles sobre esa cuestión, ¿no?
Pues otros mundos, acuérdense, lo buscan en Movistar, que es una serie para cero de Javier Sierra, que es bien interesante y que, por cierto, en este último capítulo, en el de anoche, aborda precisamente un enigma fascinante de la carrera espacial. Querido Javier, te mando un beso muy, muy fuerte, de verdad.
Uno muy grande también para vosotros.
Mucho, Javier.
Muchas gracias.
Un besito, Javier, adiós. No lo va a remediar nadie, ya
no,
lo sé.
No.
Está.
Vamos a ver, menos mal que no lo va a remediar nadie.
Claro.
Menos mal que un martes más vuelve el profesor Vilches.
Verás cómo no tiene chiste.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Yo creo
que no.
Yo creo que sí, vamos, yo no.
Me vais a dejar en el Festival del Humor.
No,
sí, va a haber, claro que va a haber.
Gracias, profesor.
Profesor Vilches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, María José, buenos días.
Toda España identifica esta sintonía como el preludio de la sección que dedica Herrera en Cope a la lengua española, el menosprecio de la lengua, ¿eh? Aquí estamos.
Por cierto, ¿qué tal la perrica? ¿Bien?
Bien, bien. Está encantada porque no salimos de casa y, claro, ella pasa las mañanas sola porque cada uno de nosotros salimos a nuestras cosas y está como loca de contenta de pasear con uno o con otro. Yo cuando hago el ejercicio en casa de pasillo para arriba, pasillo para abajo, me sigue. Diciendo que hace este.
Sí, sí.
Claro,
la
claro,
está que no se lo cree mientras os hablo. Exacto. Está en su camita, aquí a mi lado, echándose una fiesta.
Agotada.
Está, ahora ha salido, la ha sacado la niña de aquí del despacho, porque si no, aquí se pone nerviosa si me oye hablar. Por teléfono,
claro,
lado.
Nunca sí, sí, nos tanto. Miran así un poco como raros.
Sí, 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 bueno, está. Pero cierto, está feliz, ella está feliz.
Claro, claro. Por cierto, hay que decirle a los dueños de los perros que estos días de confinamiento y de salir poquito no significa que no recogemos las cacas, claro, amigos, ¿eh?
Importante.
Porque la verdad es que están las calles llenas.
Bueno, las aceras de aquí de mi urbanización llenas de moñiguitos.
Es verdad. Llenas, claro, por favor.
Hay que recogerlas como siempre, como siempre. De los amos, no de los perros.
Como, claro, como siempre.
Y como sea, porque si exacto, no has cogido la bolsita, pero llevas un Kleenex en el
claro,
bolsillo.
Claro, claro, hay mil maneras.
Pero menos dejarlas ahí.
Exacto.
Hagámonos responsables, hombre.
Bueno, profesor, creo que quiere usted leer un mensaje.
Sí, exactamente. Empezar. Voy a, si me lo permite, María José,
sí,
y la audiencia.
Claro, sí, claro.
Pues el mensaje es de Raquel Avalo, que es una catedrática de farmacología de mi universidad, y me pide primero que felicite a COPE y al equipo de Herrera, porque sois los primeros en dar mensajes de este tipo que vamos a hacer ahora. Y este mensaje lo dirige a nuestros jóvenes estudiantes. Y dice así: porque estoy segura de que todavía hay gente que no lo sabe y no está reaccionando como debe. Porque tenemos que transmitir este mensaje para poder ayudar a nuestro sistema sanitario y a nuestros pacientes. Y para eso os necesitamos a los jóvenes, que sois capaces de llegar más lejos que nadie. Incluso a otros países que aún no están tan afectados como nosotros. Os pido, explicadles que en solo una semana nuestra vida ha cambiado radicalmente. Y para ganar la guerra al virus, aunque vayamos a perder varias batallas en el camino, todavía podemos hacer algo todos, quedarnos en casa, no salir salvo que sea absolutamente indispensable y con protección y medidas de desinfección al volver a casa, porque cuanto menos nos movamos de casa, menos posibilidades hay de que se extienda la infección. Esto me ha pedido esta catedrática, que es un encanto, Raquel Avalo, que lo diga a la gente.
Pues lógicamente nos sumamos a este mensaje. Bueno, en COPE hemos sido madrugadores, no nos jactamos de ello, solo ponemos sentido común a los acontecimientos. Vamos ya con el primer audio.
Los alumnos del Instituto de Barcelona, señalados por sus profesores por ser guardias civiles, pidieron que lo sacaran del centro.
Es que me parece mal que sin estar estemos hablando.
Pero bueno, si
él.
Es que este guión está preparado y con María José, te tomarás a Mercedes, bueno, con días de anticipación.
Ya, bueno, pero es igual, es que me parece mal.
Ya, no, pero si el jefe es...
Tendría usted hoy que disculpar todo.
Sí,
todo lo,
claro,
de Carlos.
Pero, si bueno, pero si esto es una dificultad que acaece la lengua oral, no pasa nada. Entonces, lo que fueron señalados los niños es por ser hijos de guardias civiles, claro. Entonces, no por ser guardias civiles, pero tienen edad para ello.
Ay, bueno, ay, no, ay, ay, madre mía, el Festival del Humor. Bueno,
claro,
pero...
No pasa nada.
En fin, bueno, se entiende, lógicamente, que son señalados por ser hijos de guardias civiles.
Pero como el señor Herrera me dijo que yo era el guardia civil de la lengua en este programa... Pues le toca amonestar, como hace la Guardia Civil, como Dios manda. Muy orgulloso de ese tipo. Así que el próximo
ronquidos.
Atropello le voy a poner una sanción ya, con eso, escrita y todo.
Goyo, ¿qué decías?
Mi perra está roncando, que si escucháis un ronquido no soy yo.
Ay, qué bonito.
Esa es la perrita que está aquí al lado y como es una carlina y estos perros, claro, tienden a roncar mucho, se está pegando,
pues,
una sobada.
Vale. Pues que ronque a gusto.
Pues ya está. Bueno, vamos con el siguiente audio.
Si prospera esa candidatura, no cabe duda que tiene muchas posibilidades de alzarse con la alcaldía de Barcelona.
Bueno, vamos a ver si...
A ver,
por
qué
todas
va usted a decir, a ver, de Carmelo,
no,
que es...
Claro, pues que no cabe duda que tiene, está mal
favorito.
Dicho.
O sea.
Vamos a ver, si lo arreglamos un poquito. Con los verbos que se denominan dicendi en retórica, es decir, pensar, opinar, creer, decir, se dice que, no de que.
Sí.
Es pienso de que, ya sabemos que es primo de tonteque.
Sí.
Y con los verbos que en el infinitivo exigen un régimen proposicional, que es el de, ese de, no cabe duda, de algo, pues es imprescindible el de. Entonces, no cabe duda de que tiene. Por lo tanto, le ha faltado el de a Carmelo, que es incorrecto, en este caso.
Bueno, pues nada, pobre. Ya está. Ya
se lo perdonamos.
Pues sí, yo la verdad que a Carmelo le perdono todo. Siguiente,
sí, no,
audio.
Sí, le perdonáis todo a todos.
Hay algunas cuestiones que estaría bien de que trabajara autónomo.
Pues aquí lo contrario. Dice, estaría bien de que. Y claro, tenemos el error contrario. Es decir, el de que es incorrecto, como hemos dicho antes, lo hemos de pensar y decir, y aquí en este caso, ¿está bien algo o está bien de algo? Como está bien algo, pues estaría bien que. Entonces estaría bien de que Herrera y Navarro hicieran más caso al profesor Vilches que a su pobre gusto lingüístico.
Pero la belleza popular de expresiones como si me queréis irse, o toda la vida aprendiendo a decir fragoneta y ahora se llama mano volumen, no tiene parangón. Vamos con una aclaración que nos quiere hacer el profesor a propósito del tema más candente.
Vamos allá. Estamos hablando del coronavirus y lo correcto es que hablemos del coronavirus, que es el virus que transmite, y de la COVID-19, que es la enfermedad. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha decidido llamar COVID-19 la enfermedad. Sí, eso hay que escribirlo con guioncito. Claro, claro. Exactamente, es el virus es el coronavirus, pero la enfermedad es la COVID-19. Lo que pasa es que la RAE dice ahora que, como es una palabra nueva, que los hablantes tienen así un poquito de inseguridad y que entonces puede ser masculino o femenino. Pues no. Para eso está la RAE, está la gramática y está este programa, para decir que es el coronavirus y la COVID-19.
Uh-huh. Bueno, pues nada, lo feten, apunten. El coronavirus y la COVID-19. Sí. Pero se permite el uso del masculino en ambos, porque sí.
Porque sí, pues ya hemos dicho, María José, que la RAE desbarra a veces y esto no está bien.
Bueno, ¿alguna consulta? Pues es la... ¿Alguna consulta tiene usted?
Sí, tengo una de mi fósforo de cabecera, José, que me pide que hable algo del verbo asir. Vamos a ver. Asir tiene varios significados, que es tomar o coger con la mano, y en general tomar o coger o prender algo, sea o no con la mano. También dicho de una planta, es arraigar o prender en la tierra. Como pronominal, asirse es agarrarse de algo y tomar ocasión o pretexto para decir o hacer lo que se quiere. Y muy poquito usado en la actualidad, fíjense qué significado más bonito, es reñir o contender de obra o de palabra. Asir con alguien antes era reñir. El problema está en la primera persona del presente indicativo y en el presente del subjuntivo. Fíjense, la persona, yo asgo. El presente indicativo, que bonito, es muy difícil, y yo asga, tú asgas, en subjuntivo.
Me encanta.
Sí, yo asgo. Entonces, la demás forma ya es analógico. Asir, asiendo, asía. Entonces, es un verbo muy usado en la lengua literaria, pero muy poquito en la lengua popular.
Pues nada, vamos con esto. Con el chiste, ¿con venga.
Sí, por favor, vamos, chiste. Sí, chiste.
El chiste es un homenaje, lo he buscado para hacer un homenaje a un gremio que está al pie del cañón ahora con esto del coronavirus. Venga. Y dice así. Dice, tu cuñado a que se dedica. Dice, es que os quiero. Dice, ya, y nosotros a ti un montón, pero ¿a qué se dedica tu cuñado?
No ha estado mal del todo.
Ay, no
es de los peores.
No le deis alas.
Que no están mal los chistes que cuenta el profesor.
No, si no es alas. Esto lo hago un homenaje a los kiosqueros, que son gente que se está jugando también el tipo.
Para un niño de 6 años está muy bien.
Está muy bien.
Es que yo tengo, a ver, Tony, yo tengo también oyentes de 6 años, ¿eh?
Claro, es verdad.
Sí, señor. Profesor, muchas gracias.
Gracias, María José. Un besito para todos virtual.
Besos. Luego.
Virtuales.
Pam, pam. Triquitrón.
Minueto.
¿No estaréis bailando?
Sabes que yo esto lo interpreté.
¿Ah, sí?
Cuando era pequeña, sí, lo bailé. En el Teatro Circo de Albacete.
Y además en un teatro.
Como te lo estoy contando.
Y con
madre
éxito.
Mía.
Bueno. Con éxito, ¿qué quieres que te diga? Yo hacía de hombre. Con esto ya.
Jolín.
Creo que con esto está dicho todo. O sea, que bueno. Vamos con tu receta, por favor. La Goyo receta de hoy.
Todos los días en mi Instagram, goyo-gonzalez10, veréis materializada esta receta que ahora os voy a proporcionar.
Muy
sencilla y muy rápida. Atún o bonito en conserva, encebollado con pasas y frutos secos.
Bravo.
Para ello vamos a necesitar dos sartenes, una cebolla, un buen atún o bonito en conserva, pasas, vino blanco, puede ser un vino cualquiera, un vino blanco seco a ser posible, de Jerez, o si lo preferís dulce para darle un toque más acentuado entre ese contraste de lo salado y de lo dulce, pues también, frutos secos, los que tengáis en casa, da igual, aceite y sal. En una de las sartenes ponemos la cebolla cortada en juliana muy fina a pochar lentamente con sal para que sude más rápidamente. Y lo vamos a hacer hasta que caramelice la cebolla. Ponemos en la otra sartén vino blanco, lo calentamos y echamos las pasas. Cuando la cebolla esté confitada, vamos a añadir el vino blanco con las pasas y los trozos o troncos de atún, o de bonito, en conserva. Le damos unas vueltas y sobre el resultado final picamos frutos secos por encima. Muy sencilla, muy rica. La voy a experimentar con vosotros hoy al mediodía y pondré la fotografía como suelo hacer todos los días, con la receta
repetida e incluida esta noche a partir de las 9:30 aproximadamente en Goyo-González 10. Todos los días una recetita para sacaros del apuro, siempre recetas sencillas y, a ser posible, saludables. Ah, se me olvidaba un detalle. ¿Sí? Las pasas hay que hidratarlas antes. Las sí. que vienen en bolsa, yo tengo una de las cestas de Navidad, que me sobraba por ahí. Podéis utilizar también unas ciruelas, si no son muy grandes, pasas, las ponéis en remojo, o sea, a hidratar, y una vez que las hayáis hidratado, con el vinito, en la sartén, dejáis que se evapore el alcohol y que se haga ahí una salsita, que le agregaréis a esa cebolla en juliana que hemos pochado y hemos caramelizado o confitado, y después el atún, le damos unas vueltas y ya tenéis el plato de hoy.
Pues yo lo voy a hacer cuando encuentre las pasas. Pero no tengo pasa. Oye, ¿no me habéis preguntado por mis gazpachos?
Los gazpachos.
Por Dios.
Oye, oye, sí, por
los
favor.
Gazpachos manchegos.
Por favor, por favor.
Una ola me hicieron. Hombre, el público es mi marido y mi madre, pero que sí, que está muy rico,
bueno,
¿eh?
Pero
ya os lo diré. Los galenos.
Era la primera vez que los hacías.
La primera vez,
que además
navarro.
No son, claro, que además no son fáciles tampoco.
No, pues me salieron
que,
bien.
Sí, claro, sí, que sí, enfrentarse sí, sí. al asunto tiene su miga, sí, ¿eh? Sí, nunca sí, mejor sí. dicho. Pero, Goyo, ¿tú estas sí. recetas las haces para mediodía o las haces más para cenar?
Por ejemplo, hice, que ha tenido un éxito bárbaro, un risotto con sí. unos calamares en su tinta, también de bote, aunque los
sí,
podéis usar
los
frescos si queréis,
fantásticos.
Añadiéndole, eso sí, 2 o 3 bolsitas de tinta. Cuestan 0 y pico en cualquier supermercado, ¿eh? Las encontráis. Bueno, ese risotto lo almorcé, pero puse la receta por la noche, que es cuantas más, es cuando tengo más público, ¿eh? Para entendernos. O sea que esta, por ejemplo, sí la voy a comer al mediodía, pero la voy a poner por la noche. ¿Eh? Y esta sí vale tanto para el mediodía sí. como para por la noche, porque tampoco es una receta sí. muy pesada, ¿eh?
No, y además es que, ¿sabes lo que ocurre? Que estos días estamos tirando de botes que tenemos.
Ajá, claro.
Botes que no están caducados, por supuesto, ya saben ustedes que es sí. muy peligroso lo de los botes caducados.
Hay que aprovechar, abrir, ver las fechas de caducidad antes y tirar de conservas, que nos hemos hecho un gran acopio de ellas en los momentos, en los primeros momentos del estado de alarma en el que nos encontramos. Pues bueno, démosle salida a todas esas conservas, sean vegetales, sean de pescado, sean de carne. Yo todos los días voy a hacer mi pequeña aportación.
Claro,
y quién
sí.
sabe si con el tiempo esto se convierte en un pequeño libro de recetas. ¿Quién sabe?
¡Ah! Anda. ¡Que lleva su anda. Cosilla!
No, no la lleva. Es que me lo están sugiriendo los oyentes. Yo
¡ah,
no digo nada.
Mira tú!
No.
¡Mira tú! Mañana le vamos a decir a Tony que dé sí. también su receta de los gazpachos manchegos,
por favor,
porque igual ustedes
por
tienen
eso, ¿eh?
Esa torta que se vende en muchos sí. Supermercados, ¿eh?
Ajá.
Y que, bueno, viene una bolsita, ya viene cortado,
sí.
y no saben qué hacer con ella y no saben cómo arriesgarse o venga, vamos a hacerlo.
Pues yo me arriesgué. Y debo decir que lo he descubierto gracias a José, a nuestro amigo José de Albacete,
sí, José
que
Cebrián.
Me lo regaló. Y digo, claro, pues oye, voy a aprovechar. Y qué bien, qué bien. Sí, sí, la hago la receta, ¿eh? Cuando
sí,
queráis.
Sí, sí. Por favor. Pues nada, pues mañana, desde luego, vamos ahí con la receta de Goyo, siempre su Goyo receta, con conservas normalmente, y vamos a hacer también la de Tony, para que sepan ustedes
claro
hacer
sí.
gazpachos manchegos, que por cierto, maravillosos.
Ay,
que ayer
bueno.
dice que eran ciegos, pero son viudos los que no
viudos,
llevan carne.
Bueno.
Sí,
en Ciudad Real le llaman los galeanos, con lo cual da igual que lo, con que lo
pues
hagas.
Sí. Pues ya está, pues con lo que sea acabará la cosa bien.
Bien.
El Ángelus, ¿eh? Vamos al Ángelus, que ya saben que es un momento muy importante en este programa. El Ángelus, noticias y John Uriarte.